Conceptualizó aportaciones de pensamiento que no tiene una definición, un mundo que se está deshaciendo, como un lugar en el que se podía vivir, en el que las leyes del mundo físico no entraban. De abrir el espacio donde respirar, espacio de vista.
Y una de las preguntas que viene recorriendo Clinamen desde su inicio tiene que ver con la autonomía, los límites de la autonomía, si es que existe algún límite de la autonomía, qué significa eso a partir del año 2003, y lo venimos conversando con distintos actores sociales, distintos amigos y amigas, y hoy es una ocasión también para seguir charlando de eso, Diego.
Sí, pocas veces amigos, digamos, con los que la afinidad y el trayecto están tan próxima, y entonces ojalá que en la conversación de hoy se note, digamos, la complicidad en el tratamiento de estos problemas, ¿no? Los territorios parece que cambiaron mucho estos años, y una pregunta que me hacía mientras venía para la radio es ¿qué es lo que muere y qué es lo que empieza a vivir en los territorios? ¿Qué es lo que está produciendo muerte y qué es lo que está produciendo vida en los territorios? Me parece que hoy podríamos ligar el tema de la autonomía con estos procesos, ¿no?
Neca Jara y Alberto Españuelo, espero estar pronunciándolo bien.
Españuelo, sí.
Españuelo, muy bien. Han integrado el MTD, actualmente es una fuerza nueva que ya nos van a comentar, digamos, cómo vienen trabajando territorialmente. ¿Y de dónde vienen puntualmente? Han venido muy lejos para llegar hoy a la tribu, Neca.
Buenos días, hemos venido de Florencio Varela y no estamos muy acostumbrados a circular por Capital, así que estuvimos dando unas vueltas y acá estamos.
Pero llegaron a horario, perfecto.
Sí, parece que sí.
Una de las preguntas que nos venimos haciendo y que creo que ya hemos conversado en algunas ocasiones también tiene que ver con la definición de autonomía hoy, ¿no? La dificultad también para seguir definiéndose autónomos justamente a partir del año 2003, cuando ciertas demandas de los movimientos sociales empiezan a ser respondidas por el Estado Nacional, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir siendo autónomo y en qué condiciones hoy?
Bueno, seguir siendo autónomo es justamente seguir apostando a lo que uno va eligiendo en el caminar, ¿no? En el día a día. Justamente, una de las cosas, Diego hablaba de los límites, yo creo que los límites van apareciendo justamente cuando intentan cortar o intentan limitar lo que se va construyendo en distintos territorios, en distintos lugares. Nosotros seguimos apostando a la autonomía, porque la autonomía es lo que nosotros elegimos, aquello que nosotros pensamos que nos permite justamente encontrarnos con otros, pensar desde nosotros mismos y bueno, encontrarnos también con otros que están pensando sobre sí mismos.
Saben que hoy más temprano conversábamos con un trabajador tercerizado del Roca, con Jorge Darío Hospital, que nos contaba un poco, por ejemplo, el armado de todo el aparato clientelar y patotero, digamos, ¿no? Dentro de ese marco. Y una cosa que les escuchábamos decir en alguna entrevista que realizaron hace un tiempo, una conversación con el colectivo Situaciones, tenía que ver con la reactivación de un aparato clientelar en los barrios a partir de la Argentina Trabaja, ¿no? Por un lado, la fuente laboral, y por otra, esa reactivación del aparato clientelar que decían hacía tiempo no veían. Y la pregunta por ahí, Alberto, es ¿cómo se ven los hilos de un aparato clientelar en el barrio, ¿no? Que no quede como un término únicamente del lenguaje, sino que podamos entender qué es un aparato clientelar caminando por la calle.
Sí, creo que es la permanente búsqueda de los movimientos, ¿no? Nosotros somos una expresión, una parte pequeña de un gran movimiento que existe en Argentina y que está interactuando permanentemente, ¿no? Tenemos el optimismo de seguir, digamos, conectándonos con ese movimiento, viéndolo, digamos, en medio de estas contradicciones, ¿no? El PJ y los partidos gobernantes y los sectores de poder, es decir, los que nos dominan, siempre han tenido la necesidad de hegemonizar un tipo de política que se expresa a través de los planes sociales, a través de una cultura, ¿no? Que tiene muchos años en Argentina y desgraciadamente a través de los procesos de miseria el ser humano va perdiendo, digamos, valores, va perdiendo, digamos, esa autoestima, ¿no? Decimos nosotros, que te permite luchar por la dignidad, decir, bueno, hacer ese quiebre que fue muy fuerte en los 90, en el 2000 y que yo creo que sigue latente, ¿no? Pero la vieja política, el PJ, necesariamente necesitan de estos hilos, digamos, estos vectores para hacer su política y seguir preservándose en el poder. Pero está en permanente disputa y tensión, ¿no? Porque ya no cierra, digamos, tan hegemónicamente, como en algún momento fue Duhalde, digamos, fueron otros, ya no. Hay muchas grietas y nuestra tarea como movimiento es permanente, o sea, mantener esa grieta permanentemente abierta.
Sí, me parece un poco como que del 2001 para acá, o del 2003 para acá, digamos, del 2001, pero también desde la renuncia de Duhalde, cuando el asesinato de Costequi Santillán, hay una dinámica de permanente desborde, ¿no? O sea, el intento de gobernar a la gente y tenerla más o menos conforme es desbordada una y otra vez. Y entonces me preguntaba si eso no es precisamente lo que nos vuelve a proponer un nuevo escenario, un nuevo campo para la autonomía. ¿Sí? Por ahí no la autonomía como se la pensaba hace 10 años, sino la autonomía como manera de politizar en ese mismo desborde o en esas grietas, ¿no?, que están planteando. Y les quería preguntar sobre eso. ¿Cómo ven ustedes? Creo que esto alguna vez lo habíamos conversado. El hecho de que en los últimos años cada vez aparece como más clara la diferencia entre lo político y lo social. Lo que es lo político, lo que es del Estado, lo que es de los partidos, cada vez más. Y otro espacio que es lo social, donde se gestionan ciertos presupuestos, donde se gestiona, pero claramente ya es como menos serio, ¿no? Porque de lo serio se hace cargo lo político como tal. Y me parece que les quería preguntar esto en relación a los territorios. Es decir, ¿cómo se vive eso en los territorios? Cuando fue la muerte por gatillo fácil, los casos de Bariloche, fue bastante evidente, ¿no?, cómo, digamos, en los espacios que se consideran solo sociales, o en los barrios, o en los territorios, cuando matan pibes, es un caso policial, es un caso local, ¿no? Entonces, ¿cómo se arma un territorio más devaluado de lo social? Y un poco cómo se puede repolitizar esas dinámicas. Quedan como barriales, quedan como marginales o como secundarias, pero sin embargo ese es el espacio en donde, por ejemplo, en el año 2001 se construía mucha crítica política. Y hoy mismo, por lo que dicen, también el intento está vigente. Entonces, ¿qué piensan un poco de esto?
En estos tiempos es difícil reflexionar sobre esto, porque lo que decía Alberto, ¿no? Hoy aparentemente mucha gente está como en este carril, ¿no?, pensando que con la vuelta de la política lo social queda contenido en ese, o sea, dentro de lo que bajan las instituciones, lo que se piensa desde el Estado y desde lo que administra el Estado, ¿no? Y eso se siente mucho en los barrios, porque en algunos momentos, cuando desde los movimientos se peleaban ciertas reivindicaciones y se podía organizar desde las mismas organizaciones estas reivindicaciones, era como una dinámica muy propia, ¿no? Hoy se siente fuerte esta necesidad del Estado de querer controlar todos estos espacios, ¿no? Y esto en relación a lo que decíamos al principio. La autonomía es algo que no muere. Yo creo que matan ciertas prácticas que se van esbozando de la autonomía. Y para nosotros el desafío es este, ¿no? Poder redescubrir, recrear nuestras prácticas que en algún momento nos dieron mucha potencia, que hoy por ahí pierden un poco de oxígeno con este intento del Estado de querer como avasallar estas prácticas, ¿no? Me parece que por acá andamos pensando hoy.
Neca, ¿cuáles son las prácticas muertas de la autonomía?
Yo creo que, bueno, es fuerte hablar de prácticas muertas, me parece como que...
O adormecidas o que ya no, sí, funcionan como antes, ¿no?
Sí. Yo creo que son aquellas que quedan controladas dentro de... o subjetivizadas desde otro lugar, aquellos que te lo sacaron de lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo, este discurso que armó el Estado sobre el tema de la... O sea, de todo este lenguaje que se construyó desde los movimientos sociales, tanto de derechos humanos como de las organizaciones, bueno, de los movimientos de desocupados, que es desde donde venimos nosotros, cuando se toma este lenguaje y se lo hace propio, y desde ahí se como que se etiqueta a todos los demás, yo creo que esto es una manera de matar estas prácticas.
Hablabas de aplacar lo político, ¿no?, y métodos que tiene el Estado para aplacar lo político, y uno no ve directamente y todo el tiempo hoy que esa manera de aplacar lo político, o sea, después del asesinato de Costequi Santillán, sea directamente el crimen, ¿no?, el asesinato. ¿Qué modos son los de aplacar? Digo, darle a los movimientos en lugar de gestionar planes, ¿es un modo de aplacar, por ejemplo?
Eso depende mucho de los movimientos y lo que su, digamos, su deseo y su práctica va a tener como... Muchos movimientos se convirtieron desgraciadamente en, digamos así, como en poleas transmisoras del Estado en cuanto a las necesidades, que siempre son enormes, ¿no? Que está bien, uno dice, bueno, está bien. se pone freno a la miseria, porque la miseria no trae nada bueno. Pero se quedan a veces en un planteo económico, solamente bueno, de reivindicaciones, donde hay subsidios, donde hay planes, y hasta ahí se llega. Que es una parte, digamos, necesaria, pero no es todo lo que... A nuestra manera de sentir, se puede hacer, ¿no? Entonces, siempre depende también de lo que uno se propone. Si uno va a estar en relación con el Estado para conseguir recursos, bueno, es un objetivo que se puede realizar, y más que nunca en estos tiempos. Ahora, si uno dice, bueno, la autonomía siempre nosotros no la tenemos definida todavía, o sea, sigue siendo un interrogante que la autonomía, porque todavía no tenemos, digamos, un manual donde nos dice, bueno, es esto. Pero sí el profundo deseo de una transformación y cambio, y la cuestión diciendo que hay un sistema de dominación que tenemos que salir, que hay que romper. Entonces, la autonomía para nosotros es la creación de su espacio donde elevamos nuestra autoestima, decimos tenemos dignidad, que ha sido el empuje, la dinámica que hemos tenido los años duros, digamos, y creemos que eso no tiene marco, ¿no? No tiene un marco que hasta que lo pueda contener. Es muy enquilombado también, o sea, es muy complejo, es muy... que te pone en crisis, porque un movimiento que diga, bueno, vamos a poner en práctica la libertad, puta, se arma un quilombo.
¿Cómo volvés metódica a la libertad?
Claro, el ejercicio. Sobre todo en un sistema que no nos enseñaron, digamos, no nos prepararon para la libertad. Sí, es un terrible quilombo y te pone en crisis y se te remueve todo, pero nosotros decimos, en ese caos, en esa desestructuración que nos va poniendo en crisis, está la nueva subjetividad, que es de emancipación. Y todo lo del Estado y todos los partidos políticos, yo creo que es la costra de la vieja sociedad que tiene que ver con la dominación. Entonces nosotros seríamos, bueno, como algo, como un virus, digamos, ajeno, siempre en cuestión, siempre, digamos, sentado, digamos, en el banquito de primer grado, diciendo, muchachos, déjense romper las pelotas y hagan política, ¿viste? Esto estaba bien para un momento de crisis, pero ahora la hora de la política. O sea, como solamente la transformación puede venir a través de un partido. Nosotros creemos que está bien, que, bueno, no decimos que somos el sujeto puro de la emancipación, pero tenemos... decimos nosotros, queremos que va por acá. Así que sí, es un permanente desafío, ¿no?
Es interesante que ese por acá que dice Alberto es un por acá de caos, es un por acá de desbordes, es un por acá de grietas, como decían al comienzo, ¿no? Que es lo más rico de todo, porque hoy todo tiende a pensar que, bueno, si hay un gris que no entendemos, definamos si es blanco o negro, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no habitar ese gris? ¿Por qué no habitar esa grieta? Y entender si hay ahí ciertas lógicas para volver algunas cosas metódicas y otras no. Bancarse el caos y trabajar en él, ¿no?
Sobre todo que te lleva a esa cuestión diciendo, bueno, si ustedes no se definen, viene la derecha. Y nosotros eso no lo podemos tomar como un, digamos, como un objetivo. Parece que nosotros decimos, la derecha está, estuvo siempre, se manifiesta, está en el PJ. Pero tenemos derecha para ser dulce en el PJ. Y sería hora que nos pongamos acá, viste, a decir toda la derecha que tiene el PJ. Y todo lo retorcido, la dominación, la mierda que hay ahí adentro. Y las cosas que han hecho este país también. Pues se le pega a los radicales y está bien que se les pegue. Pues son flores de guacho. Pero el PJ tiene una de mugre, viste, que también hay que... Si sinceramente se quiere entrar en un proceso de transformación y de emancipación, bueno, hay que... agarrar al PJ, a los sindicatos y decir, muchachos, lavemos la ropa, pongamos las cosas al día, porque hay mucha mugre.
Una pregunta les quiero hacer. A partir de la muerte de Kirchner, sobre todo, hubo una movilización afectiva para mucha gente bastante grande, ¿no? Y la pregunta les quería hacer era, ¿qué se puede pensar como apertura y como cierre en este tiempo, ¿no? Porque, por un lado, bueno, el cierre, parte, digamos, de este movimiento... puede exactamente evitar que se limpie mucho esto que estás pidiendo, Alberto, que se limpie, ¿no? O sea, hoy ser kirchnerista y apoyar al gobierno puede ser una carta blanca. Al mismo tiempo, me parece que está lleno de tensiones. Y también algunas de las plazas que se hicieron de manera inmediata eran plazas que no oponían necesariamente a apoyar al gobierno y olvidarse de la muerte de Ferreira, para ponerlo como símbolo. ¿Creen que hay un momento posible de apertura y de redefinición de lo que es ser kirchnerista o no ser kirchnerista, y más bien la posibilidad de que los movimientos tengan más claro en este momento programáticamente una dimensión de lucha, o ven que prima más bien una cuestión de cierre en este momento, de defensa del gobierno y de hacer más dura la relación dentro-fuera? ¿Cómo lo perciben? Me imagino que no debe estar del todo claro, pero...
Yo creo que más que apertura de los kirchneristas o desde lo que se siente que va por acá la cosa, hay un mirar diferente desde distintos lugares. Y no hay que dejar de reconocer todo aquello que fue bueno durante este tiempo, ¿no? Si bien como que el Estado le pone un techo, le pone un fin, como es el tema de la lucha por los derechos humanos, no hay que dejar de reconocer todo lo que se avanzó en ese sentido, ¿no? Pero sí hay que seguir poniendo sobre la mesa cuáles son los derechos que hoy están pendientes, ¿no? Que están esperando por ser también, para que se haga justicia, ¿no? Sería interesante que el kirchnerismo abra, sería interesante que tenga esta mirada plural como en estos momentos se está diciendo. Nosotros lo que vemos que es difícil y que no sé si va a ir por ese lado. Nosotros creemos que no, sinceramente creemos que no.
Hay unos primeros indicadores de abrir hacia otro lado, no justamente hacia las organizaciones sociales más de lo que ya abrieron, ¿no?
Yo creo que es un hacer que se abre para volver a incluir, para volver a nuclear. Me parece que ese es el, por lo menos esa es la estrategia que se ve. Lo que sí me parece interesante es que nosotros podamos leer todo este recorrido y también poder pensar dónde nos situamos, ¿no? Porque para nosotros tampoco es situarte en contra de, sino cómo volver a repensar todo lo que hasta acá se pudo armar, justamente para potenciar esto que decía Alberto, todas estas grietas que se han construido, todas, o sea, las miradas nuevas que hay más allá del kirchnerismo, me parece.
Sí, para, como una cuestión, ¿no? En los barrios hubo tristeza y hubo llanto, hubo, digamos, se lloró, ¿no? Y creemos que es la inmensa gratitud que tiene nuestra la gente, ¿no? Del pueblo, ¿no? Cuando expresa que no es que, vos decís, hubo una transformación radical en la vida, porque sigue habiendo muchas cosas terribles, ¿no? Que suceden, que pasa, que se vive, digamos, el conurbano y que no ha llegado, digamos, esa redistribución de la riqueza ni por lejos, ¿no? Pero creemos ver, digamos, en Kirchner, su proceso, lo que hizo en estos años, la expresión de un deseo que se va construyendo, ¿no? Yo creo que rozó, digamos, de alguna manera cuestiones muy sentidas por todo el tema de ver a los represores en la cárcel, el tema de la política latinoamericana, cuando siempre los golpes de Estado han sido los que han roto los procesos, cuando lo sostienen a Evo, como, digamos, región, ¿no? Porque se supuso sostener porque hay una región. Entonces esas cosas son la expresión de un deseo profundo de transformación, de cambio y de emancipación, ¿no? Que tiene nuestro pueblo. Y que no están logrados y que el PJ lo quiere atrapar, yo creo. Salieron a cazar jóvenes, salieron a cazar gente, digamos, con su duelo. Pero creemos de que esa fuerza, ese movimiento que se expresó de una manera hasta genuina, ¿no? Porque no hubo aparato, que, más allá que existe un aparato, hubo mucha expresión de que nació, digamos, de una voluntad de genuina, ¿no? Entonces eso es lo que no se puede atrapar. Y eso es lo que vio Kirchner, o sea, que tenía la mirada un poco así que se le iba al ojito, pero creo que fue el que mejor visualizó lo que fue el 2001, el proceso del 2001. O sea, un gran político, digamos, ¿no? Ahora, si el PJ quiere seguir haciendo la misma política, que es la tensión permanente, va a abrir para cerrar y acumular. Si hay gente, y creemos que hay gente inteligente, y que son los que tienen un deseo de transformación y cambio, van a abrir y van a permitir que ese movimiento se exprese sin ponerle el cepo y la cadena, que es lo peor que se puede hacer.
Queda también siempre la pregunta, y que hemos trabajado acá en Clinamen, Diego, de si la forma de la militancia y la forma de la juventud la ponen desde afuera, ¿no? Como que el único modelo de militancia posible ahora parece ser en el marco del kirchnerismo, que ese es el ejemplo de lo que es la militancia, y me parece que son preguntas que quedan abiertas para seguir pensando si vamos a ver en cada militante la cara de Kirchner, ¿qué quiere decir eso? Y si yo soy militante y no tengo la cara de Kirchner, ¿qué vengo a hacer, ¿no? Me parece que son preguntas a seguir trabajando.
Sí, me quedo pensando en lo siguiente, que como nunca la coyuntura política actual se puede leer menos, o sea, menos como la coyuntura pide, si sos kirchnerista, si no sos kirchnerista, si sos esto, y más la cosa es, hoy estamos por la apertura, ¿en serio? O es una táctica para el cierre. Creo que esa es la diferencia fundamental en este momento. Y tomando en cuenta eso, de vuelta la autonomía vuelve a ser una premisa, porque autonomía y apertura es lo mismo, no es una premisa, no es un límite, es una premisa algo que hay que crear. Me parece que en ese sentido los espacios de reagrupamiento próximos van a ser fundamentales. Espacios de reagrupamiento que tengan como premisa el deseo de abrir. Más allá de dónde estuvo uno los últimos 5 o 6 años, qué simpatías tuvo. Cosas bastante más concretas y de proyección política y organizativa, ¿no?
Alberto, Aneka, un placer enorme que puedan estar acá, que hayan venido tan lejos a conversar. Y bueno, el agradecimiento siempre y el diálogo constante.
Gracias a ustedes, bueno, y para nosotros también es un placer.
Afuera hay dos amigos, Diego, si querés contarnos de quién se trata, que los vamos a estar escuchando la semana que viene.
Sí, son Vilma y Manuel, son dos queridos compañeros que hemos conocido hace poco tiempo, pero ya conversando es como si los conociéramos hace mucho. Son de Colombia y vienen un poco a contarnos algo que me parece que en Argentina es momento de escuchar, que es la dimensión regional de un modelo de saqueo y de represión, de un modelo, digamos, que digamos pone muy sobre el primer plano la relación que hay entre control de territorio y valorización y saqueo del territorio. Me parece que escucharlos a ellos nos va a servir porque en Colombia se prepara de manera muy cruda una hipótesis, digamos, de control colonial que se extendió a la región, que en algunos planos ya se desarrolló.
Una conversación que la que tuvimos con ellos para poner a prueba realmente el enemigo introyectado, porque uno no termina de creer las cosas que cuentan. Y esto es lo más terrible que nos puede pasar, ¿no? Sentir que no puede estar pasando esto en esta región, sí, y que no nos enteremos de absolutamente nada, nos enteremos parcialmente, ¿no? Me parece que va a ser para la semana que viene para sentarse a escuchar y poner a prueba eso justamente.
Sí, y estar muy atentos con la lógica de la guerra como método de saqueo, ¿no? Porque eso en Argentina existe, pero existe bastante más solapado, no se lo ve tanto en Buenos Aires como en el interior, en las zonas donde las mineras son fuertes, etcétera. Pero cuando uno mira Colombia, da terror.
Conversaciones empezadas desde hace tiempo aquí en Clinamen los lunes.